Esta canción en idioma tigriña nos lleva a Tigray, en Etiopía, donde se encuentra Bukro. Antes de saludar a nuestras siguientes invitadas, nos situamos en el tema que nos ocupa con Oyana Altuna.
La República Democrática Federal de Etiopía hace frontera con Somalia, Djibouti, Sudán, Eritrea y Kenia. Tiene una presidenta y un primer ministro Premio Nobel de la Paz. Internacionalmente mantiene a día de hoy una relación tensa con Egipto y Sudán a propósito de la construcción de una presa en el Nilo Azul. Con más de 100 millones de habitantes, es el tercer país africano más poblado del mundo, dividido en 9 regiones basadas en la etnia, y esto es fuente de conflictos continuos. Hace unos días, 21 personas murieron por la represión en varias manifestaciones en la zona de mayoría Golaita. Protestaban por la detención de 26 líderes que reclamaban al gobierno central convertirse en estado independiente. Poco antes, en junio, la región de Oromia, la mayor del país, allí fue asesinado Hachalu Hundessa, líder oromo y conocido cantante. A pesar de la detención de su asesino confeso, los incidentes se saldaron con la muerte de 250 personas. Esta semana, 1.700 personas más han sido detenidas por estos incidentes ocurridos en medio de tensiones debidas al aplazamiento de elecciones por la pandemia del coronavirus. Los últimos datos facilitados por la ministra de Sanidad etíope son de 773 contagios en 24 horas, 23.591 personas contagiadas en total, 420 fallecidas. En medio de todo esto, haciendo frontera con Eritrea, está Tigray. Su capital es Mekele y a una hora de Mekele se encuentra Bukro.
Y ahí en Bukro han estado nuestras invitadas Maider Aróstegui y Enar Selles. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo bioi. Maider, recientemente has estado en Bukro, pero te vas otra vez para allá para echar andar un proyecto. ¿En qué consiste este proyecto?
Bueno, sí, voy ahora el 23 de agosto. Y el programa que vamos a realizar es un aula especializada para niños con discapacidad intelectual. Entonces, un aula de atención e inclusión en la ciudad de Bukro.
¿Y cómo surge la posibilidad de poner en marcha este programa?
Bueno, pues en allí está colaborando, bueno, lleva 24 años trabajando Ángelo Lara, que es un misionero, un padre blanco. Entonces, yo he estado con él ahora 5 meses conviviendo y cuando llevaba 3 meses así, pues me vino, bueno, vi las necesidades que había y me surgió la idea de pues poder poner en marcha este programa. Se lo propuse a Ángel y Ángel me ha dicho que sí y que para adelante, y entonces pues eso, vamos para adelante con el nuevo programa.
Sí, porque el padre Olaran, hay que decir que es un sacerdote de Hernani, que se fue allí en 1991 y trabaja con niñas y niños huérfanos y personas mayores marginadas, con personas enfermas de SIDA, y ha impulsado varios programas, varios proyectos también, y ahora estás tú embarcada en uno más, bueno, estáis las dos embarcadas en uno más con él. Y en los 30 años que lleva en Etiopía, el padre Olaran ha traído a mucha gente de aquí, de Euskal Herria, que después ha seguido en contacto y trabajando con él. Enar, ¿tú conoces el trabajo del padre Ángel, ¿no? Allí conocido como Abba Melaku. Has estado varias veces allí y colaboras estrechamente con todo el programa. ¿Nos cuentas un poco su historia? ¿Qué es lo que hace allí el padre Olaran y qué proyectos impulsa?
Bueno, yo estuve allí la primera vez hace 5 años y ahora he vuelto hace poco y bueno, estoy todavía intentando entender todos los proyectos porque la verdad que abarcan un montón de áreas diferentes. Pero bueno, el primer proyecto con el que empezó fue el proyecto de huérfanos, que es muy interesante porque bueno, allí a causa de la guerra había muchos niños que se habían quedado huérfanos, pero eran niños cuyas familias tenían una casa. Y entonces Ángel pensó en, bueno, pues en vez de empezar y formar un orfanato, ¿por qué no? ¿No? Cada niño que siga conviviendo en su casa, los juntaron por franjas de edades y después había una persona que iba a cada casa, ¿no? Vigilando que todo estuviese bien. Entonces, bueno, yo creo que ese fue el primer proyecto grande que dio un poco un giro a todo aquello.
¿Y en lo personal, qué te llevó a ti hasta allí, Enar?
Bueno, yo y había, bueno, habíamos leído mucho sobre él y bueno, sabíamos, íbamos a Etiopía y era una visita imprescindible. Y nada, fue conocerlo y la verdad que, bueno, nos cautivó como la sensibilidad que tiene para, bueno, para tratar a las personas. Cualquier persona, sea quien seas, tu procedencia, tu realidad. Y bueno, es una persona muy, muy especial.
Y el hecho de llevar a cabo ese proyecto donde los huérfanos y huérfanas, en lugar de ir a un centro, estuvieran en sus casas, habéis visto los resultados, ¿no? Positivos.
Sí, la verdad que la primera vez que estuvimos en Etiopía, estuvimos recorriendo parte del país y fue llegar a Bucro y la verdad que realmente se respiraba algo diferente al resto del país y no sé, profundamente pienso que es todo gracias al trabajo de Ángel y obviamente pues toda la gente que ha traído, ¿no?, a su alrededor.
Maider, dentro de poco vuelves a Etiopía, a Bucro, pero no hace menos de un mes que has llegado aquí, a Euskal Herria, desde allí.
Sí.
De hecho, te tocó pasar allí el confinamiento. O sea, ¿cómo llegó la noticia del coronavirus a Bucro, a ti, a la gente que te rodeaba? ¿Cómo se vivía todo allí?
A mí la primera noticia me llegó desde Euskal Herria. Claro, mi familia es cuando nos empezaron a decir un poquito lo que estaba pasando. Allí la información que nos llega es bastante poca y bueno, de esa manera. Al final lo que hicieron fue, pues yo llegué el 2 de marzo, estaba allí. El 23 de marzo impusieron ya el estado de emergencia. Con el estado de emergencia, bueno, pusieron algunas medidas como cerrar escuelas, cerraron cafeterías, cerraron el servicio de autobuses, nos cerraron la región. Esas fueron un poco las medidas que se tomaron.
Internet también, ¿no?
No, internet.
¿O fue después?
Sí, internet nos dejó el 30 de junio, nos cortaron ya el internet y yo me fui del país el 16 de julio y seguíamos sin internet.
Bueno, pero eso tiene relación más que con el coronavirus, asesinato del cantante, del
eso
líder Oromo, que hemos mencionado antes.
Sí, eso es lo que has contado antes, Ollana. Entonces, bueno, con el internet no. Y esas fueron un poco las medidas que tomaron. Estuvimos un par de meses así, yo creo, y luego se volvió a reanudar el servicio de autobuses, se volvieron a abrir las cafeterías. Las escuelas no, las escuelas permanecen cerradas y bueno, pero lo demás no hemos vivido ni un confinamiento ni la obligación de llevar la máscara 24 horas.
Enar, a ti la noticia del coronavirus te pilló en India. ¿Cómo se vivió allí? ¿Cómo lo viviste allí en India?
Bueno, la verdad que fue bastante curioso porque era un sábado, me parece, y el domingo, el sábado de la noche anunciaron que el domingo iban a hacer una especie de prueba de confinamiento, pero decían que nada, que solo duraría un día y que el lunes todo volvería a la normalidad. Pero bueno, a partir de ese domingo empezó el confinamiento y la verdad que en India ha sido muy, muy estricto.
Sí, pero en India hay millones de personas que viven en la calle.
Sí, la verdad que hubo, bueno, mucha gente que vive en la calle y mucha gente de fuera de las ciudades que ha ido a las ciudades a trabajar. Y bueno, desde que se decretó este toque, digamos, de queda, bueno, este confinamiento, hubo un éxodo masivo de las ciudades a los pueblos. Toda esa gente no podía, obviamente, seguir viviendo en una ciudad con los gastos que le supone y encima sin trabajar.
Ambas habéis vivido en la distancia, ¿no?, el confinamiento. ¿Os llegaban noticias de lo que ocurría aquí? Porque aquí apenas trasciende lo que ocurre en África o India. Al revés, sí, ¿os llegaban informaciones de lo que pasaba aquí?
Sí, pero bueno, era mediante la familia, ¿eh? Todo era con la familia, pues lo que hablábamos con la familia y la familia un poquito nos iba contando cómo era aquí, qué es lo que estaba ocurriendo y bueno, las medidas que estaban tomando y un poco la familia es la que nos contaba.
Uno de los datos que me ha llamado la atención, por lo menos por lo que nos ha llegado hasta aquí, es que durante el confinamiento, que cerraron cafés, que cerraron, bueno, pues todo tipo de establecimientos, hablamos de Bucro y también quizás de la India, funcionó la economía sumergida de supervivencia, sobre todo para las mujeres, ¿no?
Bueno, yo hablo por la parte de India. No, fue un cierre total. Nadie, toda la gente que vendía, bueno, en sus tiendas, digamos, informales en la calle, ninguna de esta gente podía seguir con su actividad. Fue un cierre total. Bueno, había gente pues que se las apañaba, ¿no? Quizás de alguna forma, y en un hotel, como la gente tampoco podía salir, pues quizás alguien que ya cocinaba en la calle le decían, oye, ¿puedes seguir cocinando para esta gente que está confinada en este hotel? Pero claro, esto era el mínimo al final de la gente.
¿Y en Bucro? ¿En Bucro sí que funcionaba esta economía sumergida?
No, en Gucro tampoco. En Gucro yo creo que la gente, hubo mucha gente que los, claro, por ejemplo, hay mujeres que están solas y están en la calle trabajando y trabajan pues haciendo café en la calle, y pues también les hicieron dejar el negocio. Entonces hubo gente que yo creo que lo pasó muy mal. Luego, por otro lado, hubo gente que sí empezó a dar ayudas, gente que estaba trabajando pues empezó a colaborar y a dar ayudas pues a esas personas que pues por cerrar su negocio, que no reciben dinero, y entonces recibieron algunas ayudas, pero la verdad es que lo estarán pasando mal.
¿Se nota a la hora de gestionar esta crisis del coronavirus que haya una presidenta mujer en el país, en Etiopía, Maider?
No.
¿No?
No, yo creo que no.
Lo digo porque se ha venido hablando de los países con liderazgo femenino como ejemplo de la buena gestión en esta pandemia. Entonces, por eso también te preguntaba a ver si había alguna diferencia o si se había notado algo en positivo.
Sí, yo creo que puede que sí, porque sí que es verdad que, bueno, hablando con varia gente que vive en otros países africanos, sí que nos explicaban que Etiopía estaba siendo como líder, digamos, en toda esta gestión de cómo afrontar la pandemia y todas las medidas que estaban tomando. Con lo cual, que bueno, puede ser la verdad que Etiopía sea el líder, se deba un poco a quién está, ¿no?, liderando el país.
Es posible. Bueno, todo esto no os quita las ganas de volver a Etiopía ni merma vuestro compromiso. ¿Cómo puede apoyar la gente? ¿Cómo podemos apoyar el programa que vas a emprender, Maider?
Vale. En Art, en esto es la especialista, ella os lo explica.
Bueno, Maider, en Art, las dos, tanto monta tanto.
Venga, en Art.
Este programa.
Pues bueno, ahora hace poco, de hecho hace un mes, hemos renovado la web. Para poder acceder a la web y poder colaborar en el proyecto, tan fácil como entrar en la web, que es angelolaran.com, y aquí hay un destacado de donaciones. Y nada, entrando aquí, bueno, hay una sección de proyectos donde podréis ver el proyecto del que ha hablado Maider y el resto de todos los proyectos que hay. Entonces, en donaciones, y se podrá colaborar tanto una donación puntual como si alguien prefiere hacer una donación periódica y hacerse socio de este gran proyecto, pues eso, a través de angelolaran.com se puede hacer.
angelolaran.com para participar en el programa, en el proyecto de Bucro, donde también están implicadísimas Maider Aróstegui y Enar Selles. Pues ha sido un placer, de verdad, teneros en Graffiti esta tarde y que todo vaya muy bien.
Sí, igualmente.
El placer es nuestro. Muchas gracias, Oyana.
Sí, es que ricasco.
Bueno, yo soy Marisa, Oyana.
Ah, Marisa, vale, perdona.
Oyana es la que mi compañera que ha elaborado el informe previo y con la que habéis hablado anteriormente. Pero bueno, nos damos todos por saludados.
Vale,
por saludadas.
Sí, es que
ricasco.
Es que ricasco su eiere, venga.
Venga, mucho
más.
Vaya, agur.
Agur.
Ya sabe menesha alamina ulani suma lani suma yatfashi zima au ko biasa wukoy menale lani menale fikretu gandale alamina.